Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador. Con la conducción y producción de Federico y Francesca Rossi. Bienvenidos a conocer la cultura y la música italiana de todos los tiempos.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Hoy excepcionalmente estamos día lunes, pero ya le vamos a explicar por qué. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias también, como siempre, a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi. Y como siempre, el día de hoy no va a estar Francesca, que nos acompañará nuevamente a partir del próximo programa. El día de hoy tenemos un programa especial, porque el día de hoy, 25 de marzo, es el Dante Di, es decir, es el día dedicado mundialmente a Dante Alighieri. ¿Por qué el 25 de marzo? Porque... Teóricamente, el 25 de marzo del año 1300, Dante emprendió el viaje fantástico que relató en su obra maestra, La Divina Comedia. Entonces, como no tenemos certeza en la fecha de nacimiento de Dante, se ha establecido que el 25 de marzo, es decir, el día en que Dante Alighieri emprendió su viaje fantástico en la Divina Commedia, se estableció como el día de Dante. Así que hoy, 25 de marzo 2024, vamos a dedicar nuestro programa al Dante Alighieri, y para hacer esto tenemos una vez más el honor y el placer de estar junto a la profesora Patrizia Di Patre. Buenas tardes, Patrizia, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer y un honor como siempre, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de una vez más de Dante Alighieri, Patrizia nos va a hablar sobre un tema que podríamos decir recurrente en la, pues de pronto no tanto, pero como que se presenta de vez en cuando en la poética de Dante, y es el vascello incantato di Dante, es decir, el vagel encantado. Patrizia, cuéntanos. Venga. Un poco.
Hola a todos. ¿No se fijan en el nombre que aparece ahí? No aparece. Entonces, nada, ¿no? Sí. Vamos a hablar del Vagel Encantado, que es un lugar común, como les explicaba Federico, de la literatura de todos los tiempos, podríamos decir. Entonces, de este tópico tan difundido hay innumerables versiones, algunas de ellas populares. Creo que también en Harry Potter tenemos una variante notable, o por lo menos un lejano paralelo. Su antecedente directo, la nave encantada de los ciclos medievales, especialmente de los que componen la materia de Bretaña, bueno, es un antecedente bastante significativo, bastante interesante. Cito de un espléndido artículo, aparecido en Revista de Iconografía Medieval, bajo el título El mundo artúrico de Rey Arturo y el ciclo del Grial. Piensen qué antecedente ilustre. Ahora, su autor, el autor de este artículo, Tomás Ibáñez Palomo, muestra así las características de la barcaza artúrica. Muestra cómo sigue: una suerte de arca secreta y mágica, preparada para un evento especial directamente por el rey David, el de la Biblia. Dice así el texto: después de varias aventuras, los tres caballeros del Grial encuentran la nave de Salomón, nada menos, ¿no? En esta barcaza, preparada hace siglos por el monarca bíblico, se encuentra la espada del extraño Talí, que perteneció al rey David y que solo Galas puede empuñar por ser su descendiente. Tras un emotivo último encuentro con su padre, el joven se dirige junto a sus compañeros al castillo del rey Tullido, etcétera, etcétera. Allí consiguen la copa Y Cristo aparece para indicarles que deben llevarla a la ciudad de Sarra. En ella muere Galas tras presenciar los últimos misterios del Grial, que es llevado al cielo por una mano misteriosa, tal como se representa en muchas miniaturas. Entonces aquí tenemos un antecedente ilustre de este bajel encantado, de esta navicella en italiano, de ensueño, que tanto tiene que ver con las obras de Dante. Pero en primer lugar podríamos preguntarnos, bueno, todo esto que tiene que ver con los veleros variamente encantados de la poesía dantesca. En Dante no hay, por lo menos no tiene un lugar preferente, el Grial y todo eso, ¿no? Pero el símbolo tiene una importancia extraordinaria. Empecemos por el más famoso, por la escenificación, podríamos decir, del más famoso, la errática barquichuela, en que un Dante joven quería colocar a sus amigos y junto con ellos las amadas de los tres, número mágico el tres, y alusión tal vez explícita a la aventura del Grial. Bueno, el soneto, escrito naturalmente, natural y originariamente en vulgar italiano, lo puedo leer en esta lengua y luego inmediatamente traducirlo en una buena versión. Guidio vorrei che tu e l'acqua ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio. Sì che fortuna o d'altro tempo Rio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento di stare insieme, crescesse il disio. E monna Vanna e monna Lagia poi con quella che sul numero delle 30 con noi ponesse il buon incantatore e quivi ragionar sempre d'amore e ciascuna di loro che saremo noi. Ya, esto en italiano. Y ahora vamos a leerlo en lengua española. Tú, Guido, yo con Lapo, amigos de Dante, desearía que fuésemos por alto encantamiento puestos en un bajel que a todo viento a nuestra voluntad bogara y mía. Y ni mal tiempo, tempestad bravía, nos pudiese dar impedimento. Antes, creciese en el común contento el deseo de estar en compañía. Y allí el encantador condescendiente también pudiese a nuestras damas bellas, Beatriz, Ana y la que Safo adora, y hablando allí mi amor eternamente, tan satisfechas cual nosotros ellas, se nos huyese un siglo como una hora. Bueno, la traducción es muy libre. No es mía, la encontré en línea, en realidad, y podríamos decir que en algunos momentos consciente o declara una interpretación de los versos de Dante, pero se ha cogido el núcleo de la situación, de la circunstancia y también su significado recóndito, podríamos decir, ¿no? Oculto. Aquí, evidentemente, no se piensa en el más allá, ¿no? Se trata de una aventura ciertamente espiritual, un razonar de amor en el más elevado sentido del término empleado por Dante, que es la noción, en parte aristotélica, en parte platónica, del tender a los supremos confines de la mente y del mundo. Pero, atención, este razonar de amor, que encontrará un eco también en la estructuración amorosa de la ópera mozartiana Las bodas de Fígaro, voi que sabete qué cosa hay amor, ustedes no, vos que sabéis qué es amor, es lo mismo que aquí, ¿no? Aquí está destinado a las damas, se dice en otro poema de Dante, voi que sabete ragionar d'amore. Ustedes, las señoras, las damas, las mujeres, que saben no solo qué es amor, sino que pueden razonar acerca del amor. no es solo una expresión típica del amor cortés, el derivado de las cortes. Muchas veces hemos tocado este tema, ¿no? Aquí se trata de una revalorización conjunta de tres factores. En primer lugar, el vulgar o romance popular, el italiano, ¿sí? Lengua del vulgo, vulgar, pero lengua apta también para transmitir sentimientos elevados, en contraposición al latín, que se creía antiguamente que era la lengua científica y no del vulgo o popular. Marco.
Ti vediamo, Patrizia. Ti vediamo sempre. Sì,
no,
sì.
Io perdi la immagine.
Ah, sì? Però nosotros sí te vemos normalmente.
Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. Yo estaba llamando a mi asistente privilegiado, mi esposo,
claro, claro.
Que es matemático y por tanto muy ducho, ¿no?
Él sí entonces, entiende un poco más de
muy
tecnología.
Bien, muy
sí.
Bien, continúa entonces.
Sí, sí,
estábamos
sí.
Hablando de una revalorización de la vulgar, del vulgar italiano, como lengua también apta, al igual que el latín, para transmitir contenidos elevados, ¿no? Razonar de amor, el amor como fuerza superior, evidentemente, que lleva a Dios, según Dante. Y bien, el segundo elemento, ¿cuál será? El amor cortés, ¿no? Con matices decididamente religiosos e intelectuales. Todo esto encuentra cabida en la aventura del bajel encantado, ¿no? Que iría al antojo o según los deseos de los ocupantes, los cuales estarían siempre hablando de amor, pero en este sentido superior en el que hemos manifestado, ¿no? El amor cortés, entonces, con matices intelectuales y también religiosos, y se trata de una valorización al mismo tiempo de la mujer, una Minerva más angelical y sublimada. Donne cavete intelletto d'amor, sì, se canta in altro poema di Dante. Donne, mujeres, che tenéis la inteligencia, o sea, il conocimiento de amor. El elogio más revolucionario que hacerse pueda de las damas. Criaturas aptas para despertar amor, seguramente, pero no en un sentido pasivo, o sea, como meras musas, ¿no? Criaturas aptas para inspirar. No es ese el sentido que quiere dar Dante a estos versos y a estos conceptos. Son criaturas que pueden inspirar y también crear funciones cerebrales de lo más alto, apasionado, divino. Entonces, no pura musa, la mujer, sino congregante activo de energías humanas con un destino propiamente metafísico. Imaginen ustedes, ¿no? Las mujeres, junto con los poetas, pueden conjuntamente razonar de amor en el sentido que le hemos dado, muy amplio y muy demandante también, ¿no? Un destino totalmente espiritual y que puede transportar la especie humana, las criaturas humanas, más allá de su destino, hasta alcanzar un dominio eminentemente metafísico. Ahora, la barca del sublime soneto dantesco no se eleva para nada, al menos momentáneamente, ¿no? Porque ya veremos en el purgatorio que existe otro bajel encantado, el cual va por los aires. Aquí no, simplemente se mueve en el agua, aunque con resortes evidentemente mágicos, ¿no? Por ahora no se mueve, no se eleva, pero Dante habla de una alegría inmensa procedente del mágico imperio del deseo. Y también quería que a cada uno de nosotros, lo embargara una alegría inmensa y que las damas fueran copartícipes testa, imperturbable, armonía. Lo he matizado un poco, pero el concepto es el mismo. Y se podría equiparar al acuerdo admirable de los sabios, aunque melancólico, del limbo, en el valle ameno de los príncipes, en el purgatorio. Es nada menos esta avventura del bajel encantado, es un paralelo de la cumbre que podríamos asignar a la filosofía humana. Son las virtudes cardinales de Cicerón, de Platón, de Aristóteles, pero esta vez personificadas por mujeres, por una dama de concepción antonomástica, mea domina, mi señora, en un sentido absoluto, la señora del alma. ¿Para qué entonces hablar de ascensos ultraterrenos? ¿Por qué ilusionarnos así? Todavía estamos en el dominio, claramente encantado, pero no metafísico, de un barquichuelo que no vuela por los aires, sino que se mueve a merced de las olas, sin tener una meta fija, prefijada, ¿no? Ahora, es que estamos todavía al comienzo de la trayectoria, de esta trayectoria encantada, fantástica. Y el hecho de llegar a dominios metafísicos constituirá el tramo final de la trayectoria. En el transcurso del poema tal de la obra maestra de Dante, de la Divina Comedia, hallaremos, como ya les adelanté, otras barcas con destino y también en formas muy, muy distintas, ¿no? Y quiero hablar primero de una barcaza siniestra y verdaderamente infernal, la que está descrita en el tercer canto del infierno. No se trata de un buen bajel encantado, sino de un bajel demoníaco, ¿no? Totalmente demoníaco. Como decía, estamos en el tercero del infierno. ¿Quién la guía esta barcaza? El demonio Caronte, de ojos de ascua enrojecida, es quien procede al trasbordo. Da la señal y al río las arroja, las almas, con el remo se atardan la partida. Y estoy reproduciendo aquí la sublime versión castellana del argentino Bartolomé Mitre, que me gusta inmensamente. Me gusta mucho esta versión. Luego, con el remo y en una barca inmunda. ¿Pero qué pasa aquí? Seguidamente, que a nuestro Dante, acompañado como va Virgilio, se le hace una fausta profecía. Él no está destinado al infierno. Convendrá que lo lleve un madero diverso, una nave, una barca diferente. Un madero, sobre todo, más leve, más ligero que este de ahora. ¿Qué será? La barquichuela alada del purgatorio, la que es guiada nada menos que por un ángel muy blanco, candidísimo. Así que nos elevaremos a las cumbres del universo prácticamente, ¿no?
Claro.
Destinadas a la beatitud perpetua de un encanto paradisíaco. Ahora, escuchemos las propias palabras de Caronte en el infierno, cuando se apresta a ser la profecía, ¿no? Por otra playa y otros puertos encontrarás esquife más liviano que te conduzca por caminos ciertos. Entonces la barca endemoniada se trueca por un bajel realmente encantado y que le aparecerá a Dante efectivamente en el purgatorio. Pero deben anotar estas líneas, ¿no? Estas palabras, un barco, un madero más liviano. ¿Por qué? Porque son señales certeras del motivo completamente dantesco, ¿no? Ya que se emplean para designar la barca más liviana que llevará a Dante al paraíso en su momento, ¿no? Ahora, este símbolo, con estas palabras precisas, aparece, ¿adivinan en qué obra? Aparece en una ópera, en Così fan tutte de Mozart. Così fan tutte podríamos traducirlo como Si se portan todas, o sí. Todas son iguales, ¿no? Sí, sí, en un sentido sí. No propiamente elogioso,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Y bueno, estas palabras reaparecen de forma repentina en esta ópera. Bueno, por boca del filósofo o del personaje designado como filósofo en el libreto de la obra, el cual dice a los que se apresan a partir, ya que un bajel más leve esperando os está. Ya que un bajel más leve esperando os está. Mm. Son las mismas palabras de Caronte, ¿no es cierto? Carón demonio. Son las mismas. Y se refieren a los que tienen que esperar un barco en una atmósfera evidentemente encantada que los lleve simplemente a la guerra. Y aquí, a través de estas escenas, se maneja toda la situación de Così fan tutte. Un bajel más leve esperándose está. ¡Qué reproducción! ¡Qué parodia de los versos dantescos! ¿No? Pero aquí, en Così fan tutte, de Mozart, libreto de Lorenzo Aponte, bueno, encontramos de forma emblemática están reproducidas estas palabras, ¿no? Hay otras mujeres que, a diferencia de las de Dante, destinadas a cosas sobrenaturales, no cooperan para nada, ¿no? No cooperan para nada, no aportan nada a este sentimiento poético, y disipan cualquier magia de este tipo.
Patricia, podríamos escuchar también, justo que estábamos hablando de Così fan tutte, podríamos escuchar mientras tanto, si te parece,
la
overture de esta obra de Mozart, que fue escrita entre 1789 y 1790, y justamente, decíamos, entra en este contexto del bajel encantado también,
muy
¿no?
Muy bien,
¿sí?
Claro.
Así
perfecto,
que,
muy conveniente.
Perfecto, así que vamos con algo de música, entonces vamos con la overture de la ópera Così fan tutte de Mozart, repito, escrita entre 1789 y 90, y volvemos aquí junto a la profesora Patricia Di Patre. Così fan tutte, così fan tutte, una opera di Wolfgang Amadeus Mozart, così fan tutte, che potremmo tradurre come Así son todas, dedicata a las mujeres. Seguimos aquí en Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. Recordamos a todos el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes aquí en Flaxo Radio a las 3 de la tarde. Hoy, excepcionalmente, día lunes, porque hoy, 25 de marzo, es el Dante Di. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y, como siempre, a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo aprovecho para recordar a todas las personas que nos escuchan y nos estén mirando y que estén interesadas en aprender el idioma italiano o de todas maneras estén interesadas en acercarse a lo que es Italia y su cultura, lo pueden hacer a través de la Sociedad Dante Alighieri de Quito. La encuentran como Dante Quito en todas las plataformas sociales, Dante Quito en Facebook, en Instagram, en Twitter, Dante Quito. Pueden visitar el canal YouTube, en ese caso tienen que digitar Sociedad Dante Alighieri Quito, visitando la página web que es www.dantequito.com o directamente al número celular 0979-051-299, repito, 0979-051-299, lo pueden hacer también a través del WhatsApp. Y nosotros seguimos aquí en grata compañía, estamos en compañía de la profesora Patrizia Di Patre, podríamos decir la máxima autoridad dantista presente en Ecuador, así que estamos honrados como siempre de tenerla aquí en Alto Gradimento. Y estábamos conversando en ocasión obviamente del Dante Di, el día dedicado a Dante Alighieri, el 25 de marzo, y estábamos conversando acerca de una temática que Dante topa ya desde temprana edad en un soneto de su juventud, ¿no? Anterior incluso a la Divina Comedia. El argumento simbólico, metafórico del bajel encantado, ¿no? Que veíamos en que obviamente Dante retoma también en la misma Divina Comedia, ¿no? En varios aspectos, y que también otra a lo largo de la historia otros artistas y no solo en la literatura han tomado como ejemplo, como inspiración. Justamente estábamos escuchando l'opera de Mozart, Così fan tutte, porque como nos contaba la profesora Di Patre, retoma un tema, el tema del bajel también en esta obra. Hay otros artistas en campo de la literatura también que retoman este argumento que propuso Dante hace más de 700 años. Ahora, la pregunta para la profesora Patrizia sería, ¿cómo es que estos símbolos o lugares comunes se transmiten de un poeta a otro y componen un tesoro ficcional en posesión de generaciones tan alejadas entre sí? Es decir, a lo largo de la historia, ¿no? Este tema viene retomado también por artistas que vinieron mucho tiempo después. ¿Qué podemos decir, Patrizia?
Bueno, se trata de lugares comunes, y la misma expresión lo dice, ¿no? Lugares comunes, o sea, términos que recurren constantemente. El término viene, la palabra, viene de topos. Ay, no, se me está agotando la batería. Tengo que conectarlo. Marco, ¿podrías ayudar?
Sí. Sí, vamos a solucionar unos pequeños problemas. Bueno, esperemos que solucionen unos problemas técnicos. Podemos poner algo de música mientras tanto, Javier. Recordamos a todos que hoy estamos en un programa especial porque recordamos a todos que el 25 de marzo se ha establecido que es el día de Dante, el día dedicado a Dante Alighieri. Sí, es el día dedicado a Dante Alighieri. ¿Por qué el 25 de marzo? Decíamos, El 25 de marzo es el día, teóricamente, en base a lo que dice Dante, incluso en su obra, La Divina Commedia, es el día en que Dante emprendió su viaje fantástico, ¿no? Que se relata en La Divina Commedia, el 25 de marzo. ¿Esto por qué? Porque no se conoce exactamente a ciencia cierta la fecha de nacimiento de Dante Alighieri. Se sabe que, sí, se sabe que nació en el año 1265, pero no conocemos exactamente la fecha de nacimiento, ¿no? Es por eso que se ha establecido como día dentro del año para recordar al sumo poeta el 25 de marzo. Y hoy tenemos una vez más, y estamos agradecidos por eso y honrados, la presencia de Patricia Di Patre, que creo que ya ha solucionado sus problemas. Ok.
Descargó la computadora.
Pero ahorita ya la logramos conectar. Sí.
Sí. Sí, sí.
Eso, muchas
bueno,
gracias, Patricia.
Estaba hablando de lugares comunes, ¿no? Que recurren constantemente, y me refería a la etimología del vocablo. Viene de topos, que quiere decir lugar, en griego antiguo, topología viene de aquí, y simplemente son conceptos visualizables que se expresan a través de símbolos, a través de, bueno, imágenes varias, evidentemente, conceptos. Por ejemplo, un lugar común sería el de decir que una persona, una situación es dulce como la miel o amarga como la hiel. Son lugares comunes, ¿no? En un primer momento habrán sido términos muy originales, imágenes, metáforas, tremendamente innovadoras, pero en el transcurso del tiempo se convirtieron en algo ya también gastado, ¿no? Recurrente. Falto de originalidad. Podríamos también hablar del símbolo de la vida representada como un bajel, como una nave. El término es del puerto, entonces la meta final es del puerto, puede tener destinos sobrenaturales, o también susceptible de representarse como un coche, por ejemplo, ¿no? Un coche tirado por caballos indómitos, como en Platón, y los caballos representan las pasiones, y el auriga, el cochero, será la mente, la razón humana, etcétera, etcétera. Entonces, estos tópicos se difunden y vulgarizan hasta formar parte de una literatura que tiene dos estratos. El primero es el estrato superior de la buena literatura. En este tipo de literatura, al tópico se le agrega siempre algo nuevo, original, un conjunto de términos comunes, de rasgos caracterizadores y luego algo nuevo, ¿no? Que renueva el símbolo. Pero tendremos también el estrato inferior de lo vulgarizado, ¿no? Y ahí se habla de una literatura casi degradada, o sea, trivial, popular. Entre ellos se coloca el símbolo del bajel. No es solo un símbolo, ¿no? Realmente es un tópico amplio, ¿no? Con muchísimas dimensiones insertas. Lo encontramos este tópico en el filón caballeresco, por ejemplo, en Cervantes, que, volumen principal, cuya novela principal, cuya obra maestra es el famoso Don Quijote de la Mancha. Pero si buscamos bien, veremos que la mayor parte de los elementos provienen en definitiva de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que yo lo digo siempre a mis estudiantes, es la fuente de todo, realmente confluencia de los ríos literarios. Así que hasta el bajel encantado, si buscamos bien, podremos encontrarlo en la Biblia como fuente de todas las obras maestras, de toda la literatura, por lo menos occidental, ¿no? Bien.
En Dante eso también, es. Perdóname, Patricia, en Dante también está presente, digamos, el tema bíblico, o sea, aparte esto del bajel, o sea, siempre es recurrente, digamos, la inspiración bíblica en Dante también.
Ah, en Dante es fundamental. No se podría leer a Dante prescindiendo de la literatura. ¿Cómo? En otros autores. No se puede leer ni a Cervantes ni a Shakespeare prescindiendo de la literatura, pero especialmente de una forma prioritaria en Dante Alighieri, donde hay un número de símbolos, de remisiones, de tasa a la Divina Comedia, a la, disculpen, a la Sagrada Escritura, etc. O sea, tiene un rol fundamental, también artístico, además de semántico. Y bueno, entonces podemos, creo, continuar.
Claro que sí.
Y siempre partiendo de la última parada, que fue en Così fan tutte de Mozart, podríamos seguir con la evolución de este símbolo del Vangelio encantado, ¿no? Ahora, bien, ¿qué se añade en la ópera de Mozart como corolario del barco liviano, ¿no? ¿Ah? Se habla de un navío snelletto, dice Dante, ¿no? Mm. O sea, liviano, humanamente esbelto. Pero en Mozart, ¿qué se añade? ¿Dónde están o para qué los amigos de los protagonistas, en Così fan tutte, de las protagonistas? Están esperando sobre una de las leyes. Amigos a la espera confiada y amigable. Desde el barco lo ven todo, ¿no? Esperan en el doble sentido de la palabra, de la expectación y de la esperanza. ¿Esto qué ha activado? O sea, además de recurrir y acudir a Dante Alighieri, Mozart, para su imagen, ¿no?, del barco más leve, ¿no?, que evoca evidentemente el de Dante, ¿qué más ha activado este lugar de la ópera mozartiana? Hemos hablado de los amigos que están esperando, ¿sí?, sobre un barco más leve. Y bueno, a través de las palabras de Così fan tutte se llega directamente a otra obra maestra de un gran poeta italiano del 900. Estoy hablando de Mario Luzi, el cual empieza el poema que es considerado como el mayor y más emblemático de su obra, mayor, bueno, en un sentido amplio, ¿no? Por lo menos es el más famoso y se titula A la vita, ¿no? A la vida. Amici, ci aspetta una barca e dondola nella luce ove il cielo si inarca e tocca il mare. Volano creature pazze ad amare. Amici, dalla barca si vede il mondo. Esto está en la vida, ¿no? A la vida. En el poema de Luzi titulado A la vida. Amigos, nos espera una barca y se balancea en la luz donde el cielo se arquea y toca el mar. Vuelan criaturas locas por amar. El rostro de Dios cálido de esperanza arriba y abajo, buscando afecto en cada distancia oculta, y lloran. Nosotros estamos en la tierra, pero un día podremos planear allí, inclinarnos delicadamente sobre el seno divino, como las rosas de los muros en calles perfumadas, sobre el niño que las pide sin voz. Amigos, desde la barca se ve el mundo. Bien, entonces, amici, ci aspetta una barca. Amigos, nos espera una barca. ¿Sí? También en la ópera Così fan tutte, están esperando una barca. Entonces Mario Luzi, con la misma imagen e idénticas palabras, se dirige a sus interlocutores diciéndoles, amici, son los amigos de todo el mundo, en el sentido expresado en el himno a la alegría de la novena sinfonía de Beethoven, ¿no?, de Schiller. Amigos, nos espera una barca. ¿Qué será esta barca? Evidentemente tiene connotaciones sobrenaturales, porque dice, desde ahí se ve el mundo, como se dirá también en la obra maestra de Dante, ¿no? Desde ahí se ve el mundo. La inspiración luciana, evidentemente, es dantesca, en el sentido de que se retoma este barquichuelo liviano que se va al más allá, ¿desde dónde? Sobre todo en la barca pilotada por, la, por el ángel de la, que aparece en el purgatorio, se trata de la misma barca. Pero las imágenes y las palabras se remiten también, en este caso, en el caso de Luzzi, a la ópera Così fan tutte que retoma Dante. Entonces el uno retoma al otro, el uno autora retoma al otro, ¿no? Raggiunge la convien coi pochi amici che su legno più lieve, las palabras de Caronte, attendendo vi stan sobre un madero massa leve, más delgado, sutil, pesa menos. La conclusión entonces es la sobrenatural dantesco luciana de Dante y de Luzzi, un barco que nos lleva a todos, nos hace efectuar el peregrinaje atormentado de la tierra y en su último destino llevará a la aventura de confines ultrahumanos. La amistad es esencial en este contexto y la vimos en el primer soneto, que se refiere también a un barco encantado, ¿no? Que va a merced de las olas y donde se habla, se razona de amor. La amistad, digo, es esencial. Retornamos entonces al primer tramo de esta peculiar escala de Jacob, ¿no? El barquichuelo del amor cortés, del coro amoroso y la amistad. También el último, amigos, nos espera una barca, un barco que nos llevará al más allá. Pero el bajel encantado desde donde se ve el mundo, el que nos espera a todos, en aras de vicisitudes más que humanas, más allá del abrazo universal, musicado en la novena sinfonía, bien, en ese bajel interviene una inspiración diversa, realmente agis, como lo diría en latín San Ignacio de Loyola, ¿no? Relativa a sectores semiparadisíacos, ¿no? Cercanos a estos motivos. Tanto es así que, pero antes de dar a conocer algo más, deseo señalar que algunas de estas líneas las pueden encontrar en mi artículo, bueno, de hace algunos años, Echi Testuali dalla Commedia a Mario Luzzi. Aparecido y está en línea, así que si, si tuvieran este original antojo, podrían buscarlo. Apareció en la revista online Sinestesie, en italiano, Sinestesias, en español. Repito, Echi Testuali dalla Commedia a Mario Luzzi, y expongo algunas de estas líneas, ¿no? De estas refacciones tan interesantes. Ahora, siguiendo con esto, hablamos de una inspiración mozartiano-dantesco-luciana, desde Dante a Mozart o a Da Ponte, que hizo el libretto de Così fan tutte, a Mario Luzzi, nada menos, en una trayectoria, digo, desarrollada en común, en colaboración muy espaciada en el tiempo, ¿no?
Claro, claro.
Estamos saltando siglos.
Sí, 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 sí.
Pero no, no hablamos todavía para nada del cuarto autor, del extraordinario Antonio Machado. Español. El cuarto no excluido en este proceso. Machado escribía así en Profesión de Fe, sacado de la colección Campos de Castilla. Miren que decía, que escribía Antonio Machado. Dios no es el mar, está en el mar, riela como luna en el agua, o aparece como una blanca vela. En el mar se despierta o se adormece. Creó la mar, y nace de la mar, cual la nube o la tormenta. Es el creador y la criatura lo hace, su aliento es alma y por el alma alienta. Estos son ecos, no solo claramente reproducidos por Mario Luzzi, sino evidentemente inspirados en otros detalles del barco descrito en el purgatorio. El blanquear de las alas, por ejemplo, el aliento que nos, que el aliento que es zumos, o sea, humo, estoy hablando en griego, no estoy empleando la palabra griega, soplo, soplo divino del mundo, pero que al mismo tiempo se convierte en esperanza y consuelo en la dinámica de la lengua española, ¿no? varias y confluentes sugestiones tenemos aquí. Machado debe haber contribuido con rasgos directamente tomados de Dante o filtrados por seguidores como el libretista de Mozart, debe haber contribuido al desarrollo figural del modelo en cuestión, emblemáticamente tomado por Mario Luzi. Ahora, solo un último eslabón, porque son varias líneas, ¿no? Llegamos, partiendo de Dante, llegamos a Mozart, y después confluimos en la poesía de Mario Luzi, ¿sí? Hablamos del infierno, del purgatorio, del paraíso, de tantas cosas. Pero tenemos un último e interesante eslabón para todos los ecuatorianos. Estamos hablando, nos referimos al improvisador de Esmeraldas, Juan Micolta. Hay en Esmeraldas un poeta muy extraordinario, un improvisador de versos. Y pueden leer acerca de él, pero no tenemos tiempo, creo. Falta todavía. ¿Cuánto falta?
Faltan 5 minutos. Sí, sí, podemos.
Bueno, creo que sí.
Sí, 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 tenemos
creo
tiempo.
Creo que sí. Sí, porque eso también lo pueden buscar en línea.
Claro, claro.
En el artículo que se titula La métrica de la poesía popular ecuatoriana, artículo hecho en colaboración con varios estudiantes de la PUCE, que se encuentra en el volumen Literatura, Memoria, Imaginación de Latinoamérica y el Caribe. Si quieren leerlo, hablamos de este improvisador de Esmeraldas que concluye como el ciclo protagonizado por Dante, el Così fan tutte, y luego Mario Luzi, etc. Machado. Llegamos hasta Juan Micolta, ¿no? De Esmeraldas. Ahora, cuando mis estudiantes lo entrevistaron, se quedaron sorprendidos porque era capaz de imitar el sonido de cualquier instrumento, también los tambores, ¿no? Que acompañaban sus décimas esmeraldinas. Y bueno, el poema al que nos estamos refiriendo se titula, efectivamente, se titula Esmeraldas, ¿no? Ya, sí, empieza así. Ella vive en el mar, como una ola encendida que se mece suspendida sobre la luz estelar. ¿Recuerda los versos de Mario Luzi que hemos leído poco antes, claro, hace pocos minutos?
Sí, sí.
Yo cuando los escuché, cuando leí, dije, pero este es Mario Luzi, ¿cómo es posible? Evidentemente, Micolta se inspira en Mario Luzi. Y no era eso, era simplemente la historia del ratón comido por el gato, mordido por el can, por el perro, atado por la cuerda, quemado por el fuego, etc. Fue el cuento de nunca acabar, de las interrelaciones literarias, sinestésicas. Un Machado, probablemente interpretado Juan Micolta, donde confluía el viejo filósofo de Mozart, un caronte de tiempos inmemoriales, el dantesco barco encantado, en su trayectoria definitivamente conclusiva. Todo tomado al mismo tiempo y como adulto por el esclarecido Mario Luzi. Entonces, no es que Juan Micolta se remonte, ¿no? O acuda a Mario Luzi, sino que los dos convergen en el término intermedio de Machado y de Così fan tutte también. Imaginen cuántas interrelaciones literarias, cuántos filones convergen aquí, confluyen en este punto del barco encantado, variamente interpretado por todos, pero con remisiones comunes, ¿no? Es una estratificación realmente prodigiosa de términos y que nos dice mucho sobre la relectura de los clásicos por parte de los modernos y de individuos de todas las naciones y en todas prácticamente en todas las lenguas del mundo, ya que Dante se retoma también en la literatura oriental, a más de la occidental.
Claro que sí.
Eso es, más o menos, claro. Creo que estamos en tiempo, ¿no?
Sí, claro que sí. Muy, muy, muy interesante el tema que propuso la profesora Patricia Di Patre, que agradecemos mucho una vez más por su disponibilidad. Y hemos topado el tema simbólico, metafórico del bajel encantado que propuso Dante en un soneto perteneciente a su primera época, ¿no? A su primera juventud. Sí. Una cosa, solo una curiosidad quería preguntarte, Patricia, solo relacionada a ese soneto, ¿no? Guido, io vorrei che tu elapo ed io, etcétera, ¿no? Supuestamente la mujer que correspondería a Dante sería Beatrice, sería Beatriz.
Sí, naturalmente, que está en el número de las 30, ¿no?
De las 30 mujeres más, supuestamente más linda de Florencia, ¿no?
Sí, de la ciudad. Es que él, Dante, escribió en años anteriores, o inmediatamente concomita, antes claro. Escribió otro poema donde describía las mujeres más bellas de Florencia. Y dice Dante que ella, el nombre de Beatriz, por razones de rima, se colocó en el sitio trigésimo, o sea, al último. Número de las 30, ¿no? Sí. Se colocó allí porque no la pudo poner en otra parte. ¿Y esto qué quiere decir? El número de 30 sabemos que es altamente simbólico y completamente emblemático e indicativo de Beatriz, porque el juego de los números en Dante es fundamental. Porque, yo creo que otra vez podríamos ocuparnos enteramente de los números simbólicos.
¡Wow! ¡Qué bien! Dante, ¿no? Ya tenemos el argumento para la siguiente intervención. Entonces, sí. ¡Qué bien! Ya nos dio la temática para la siguiente charla que tendremos. Bueno, vamos a ver si no vamos a esperar un año entero, sino de pronto hacemos un encuentro antes. Entiendo. ¿Quién sabe? De pronto en ocasión de la Semana de la Lengua Italiana del Mundo, ¿quién sabe? Vamos a ver. Pero me parece un buen argumento, súper interesante, Dante, y los números o la numerología de pronto que pudo utilizar Dante, ¿no? El número 3, que es recurrente, ¿no? En sus metáforas.
Sí, 3, 9.
Sí. Bueno, agradecemos, como siempre, la profesora Patricia Di Patre. Como siempre, ha sido un gusto y un honor estar en compañía de Patricia. Muchas gracias, Patricia, por haber estado con nosotros. Gracias por tu disponibilidad.
Gracias a ustedes por la paciencia.
No, para nada. Más bien, muchas gracias por los argumentos que sabe traer la profesora, siempre oportunos e interesantes, como ha sido el bajel encantado de Dante. Así que saludamos la profesora Patricia Di Patre y obviamente dejamos abierta la invitación para cuando la profesora quiera venir a visitarnos y a conversar sobre temas tan interesantes. Me hace acuerdo, Javier, desde Control, que obviamente pueden escuchar este programa también en versión podcast en Spotify. Nos encuentran como Alto Gradimento. Como Alto Gradimento, quinta temporada. Y obviamente en YouTube también pueden visitar el canal de Flaxo Radio y el canal de Società Antelieri Quito para volver a ver esta interesante entrevista.
Gracias a Federico.
Muchas gracias.
Es un placer.
Muchas gracias a Patricia. Saludamos a la profesora Patricia Di Patre, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muchas gracias por haber estado con nosotros y la esperamos para próximas intervenciones. Muchas gracias, Patricia.
Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
Y bueno, nosotros igual nos saludamos conmigo, nos estaremos viendo y escuchando nuevamente, ahí sí, el próximo martes, y en compañía de Francesca, y volveremos a nuestros temas italiano musicales con Francesca, y les tendremos también novedades para el próximo programa.
Fede, aprovecho para saludar a las personas que estuvieron interactuando en YouTube. Está Javier, Patricio Javier Villegas, Hernández, él es estudiante de italiano y dice que agradece el espacio.
Sí, muchas gracias.
Milton Andrés Amagua Sarabia también dice, muchas gracias por el espacio, es muy importante para nosotros los estudiantes de italiano. Y también Mayra Clemencia Norona nos dice, gracias por el espacio que nos permite conocer más acerca de la cultura italiana. Y también en el canal de Dante Alighieri, donde también hacemos una transmisión simultánea, enviamos un saludo a Graciela de Los Ángeles Pujos Llanes, que nos estuvo escuchando. También a Marvi Farías, manda saludos a través de Dante.
Muchas gracias.
A las personas que nos escucharon y nos vieron por...
Claro, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en este programa especial dedicado a Dante Alighieri, en este Dante D. Yo quiero agradecer, como siempre, Javier Macas, que hoy estuvo en los controles y ha hecho posible la transmisión de este programa. Un agradecimiento, como siempre, también a la Dante Alighieri, a la Sociedad Dante Alighieri, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi. Como siempre, y repito, conmigo y con Francesca Rossi nos estaremos viendo y escuchando nuevamente el próximo martes a la misma hora, de 3 a 4 de la tarde, aquí en Alto Gradimento, en Flaxo Radio. ¡Chao a tutti!